8 de la mañana con 39 minutos. Juan Carlos de la Hiera, rector de la Universidad Católica, un millón de gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Rector, muy buenos días.
Buenos días.
Rector, yo le quería, antes de que entráramos en lo profundo, pues yo soy de los que todavía estoy muy impresionado por lo que pasó en la Universidad Austral. Cuando va una autoridad a la Universidad Católica, ¿ustedes toman alguna medida en particular?
Sí, la verdad que tomamos y además aprendimos, porque el año pasado en un evento de Sergio Mico, donde fue justamente...
Yo estaba, sí, sí.
Ahí se produjo un incidente, así que uno va aprendiendo. Y en general, por supuesto, vamos a esperar a la autoridad a la entrada, la acompañamos. Por supuesto, toda la parte de seguridad del campus conoce la visita de la autoridad. Se toman medidas razonables dentro de lo que había sido hasta ahora un...
No, pero se lo pregunto porque el rector, entrevistado el viernes acá, el rector dijo...
Ego Montesinos dijo,
eso lo tendría que haber hecho el delegado presidencial o el propio gobierno.
En nuestro caso, la Católica básicamente, por ejemplo, el otro día fue a la inauguración del año académico la ministra de Educación, salimos a esperarla afuera, ¿no es cierto?, a la calle, y ahí la acompañamos hasta adentro y después a la salida, y eso lo hemos hecho siempre.
¿Sabes? Pero y no pasó nada.
No pasó absolutamente nada, ¿no?
Y rector, ¿cómo se maneja, cómo está, buenos días, tema del ingreso de carabineros? Porque fue otro de los temas que pasaron en la Universidad Austral.
A ver, el tema siempre había una sutileza con ese tema y hay un cuidado que uno quiere tener, ¿no es cierto?, sobre el ingreso de carabineros, pero si una situación absolutamente se desbanda al interior de una universidad, no te queda otra opción.
Como lo que ocurrió en la Universidad Austral.
A ver, la situación es, claro, la Universidad Austral, por lo menos lo que hemos visto, yo creo que hay que analizar esto con harto cuidado, pero claro, si tienes 200 estudiantes, si tienes a una persona que está, ¿no es cierto?, básicamente encerrada.
Secuestrada.
No sé si secuestrada, pero por lo menos encerrada, digamos, dentro de un espacio, a mí me parece que es una situación muy, muy delicada, sobre todo siendo una autoridad del país. Sí. Por lo tanto, creo que hay situaciones que definitivamente van a meritar, por supuesto, el acceso a carabineros.
La autopercepción de la autoridad de una ministra es secuestro. Lo tendrá que determinar otra persona. Es la autopercepción, porque claro, así lo declaró ella, no estoy inventándolo yo. Vamos a lo profundo, como dice Nicolás, y es el fenómeno de la violencia que está en la sociedad en todos los lugares. El fútbol se va y hay que ir con cuidado, caminar por la calle, en algunas partes hay que andar con cuidado, entrar a una universidad, que es el templo de la razón, de la reflexión. Exacto. Que es completamente lo opuesto, ¿no es cierto?, a agarrarse a combos por una idea o un planteamiento distinto. Pero bueno, con esa realidad, con esos bueyes hay que arar. Esa es la sociedad hoy día y me imagino que ustedes lo discuten y lo conversan mucho, rector.
A mí me preocupa mucho porque hoy día, si tú ves básicamente la confianza que existe en las instituciones en Chile, en la última encuesta bicentenario, te das cuenta que las universidades iban creciendo, de hecho crecieron de un 47 a un 55% como el organismo más confiado por la gente en Chile. Me preocupa mucho que por distintas razones perdamos ese tema. Yo creo que la universidad es un espacio, tal como dice Matías, donde realmente se usa la razón. Ese es el lugar donde además hay que tener una tolerancia infinita, porque obviamente hay muchas explicaciones y están fundamentadas que tienes que aceptar y aguantar. Esa es parte de lo que es la universidad, ha sido siempre. Entonces, la verdad que para nosotros este es un tema muy, muy central. De hecho, el año pasado, cuando yo recién había asumido, acabo de cumplir un año como rector el 18 de marzo, hubo un incidente, de hecho, ahí con la FEUC y por el tema del niño que está, el día del niño que está por nacer, si no sé si ustedes se recuerdan, que básicamente los taparon de papel, etcétera. Y iniciamos una conversación muy profunda en la universidad sobre los temas de cancelación y tolerancia. Yo creo que este es un tema que tiene que ser absolutamente trabajado. De hecho, incorporamos en el nuevo plan estratégico que tenemos hoy día en la universidad el tema realmente no solamente formar profesionales de excelencia, sino también ciudadanos. Ya la parte de la ciudadanía hoy día está cobrando un lugar muy especial en la formación de la universidad. Yo creo que es absolutamente central.
Se está hablando de una rearticulación de grupos estudiantiles más violentos. ¿Ustedes perciben algo así?
No en la Universidad Católica. Aún. Evidentemente lo he leído y lo he visto, y la verdad que me parece muy, muy triste. Yo lo dije en una declaración hace poco, que la universidad no les pertenece a los estudiantes, ya tampoco le pertenece a los académicos, ni a nosotros que estamos actuando como funcionarios. No nos pertenece, la universidad le pertenece al país, estamos ahí para servir. ¿Ya? Y por lo tanto me parece muy preocupante de que un grupo, cualquiera sea, desarrolle el derecho a capturar a una universidad. Eso por supuesto es inaceptable. La verdad que que lo he escuchado, lo he visto, al menos en el caso nuestro, el trabajo con la FEUC ha sido extraordinariamente positivo. Estamos muy impresionantemente alineados en la estrategia de la universidad con lo que la FEUC quiere hacer. Así que hasta ahora, por lo menos, hemos trabajado muy, muy bien.
Y de algunas de las demandas que plantearon los estudiantes de la Universidad Austral, sacados sus métodos, que evidentemente lo que único que hicieron fue tapar demandas que ellos tenían, porque la verdad es que nadie se acordó nunca de las demandas. Lo que ha habido de recortamiento de becas, diversas medidas que ha tomado este gobierno que se consideran impopulares en esta materia, ¿usted considera que alguna de esas deberían ser escuchadas, no de forma violenta, por supuesto?
A ver, primero que nada, no conocemos todavía esos recortes directamente. O sea, hemos escuchado, por supuesto, lo del 3% y sabemos que eso puede tener implicancias, ¿no?, sobre aportes fiscales y cosas, pero aún no hemos visto cuál es la posición en eso. La verdad que hoy día yo creo que, mira, cualquiera sea la demanda que tengan los estudiantes, la violencia básicamente no puede estar presente. Tienen que acostumbrarse a que eso no es la forma de negociar. ¿Ya? Pero efectivamente yo creo que puede haber elementos que preocupen, ¿no es cierto?, que les preocupa, ¿no es cierto?, temas de gratuidad o lo que pasa con, ¿no es cierto?, lo que pasó con la ley FES o lo que va a pasar hacia adelante, ¿no es cierto?, con el financiamiento universitario. Es muy legítimo que les preocupe, pero para eso estamos para dialogarlo y para conversarlo y todo. No me parece que sea el mecanismo adecuado el que se implementó en esa ocasión.
Rector, usted en estos días está por cumplir un año.
Cumplió hace un año.
18 de marzo, ¿no?
Claro, sí, 18 de marzo. Y además, y entiendo que la primera entrevista vino para acá, digamos. Sí. Y usted, probablemente hubo bastantes cambios en la realidad, en la reunión universitaria, en realidad el país, desde el minuto que usted asumió. Usted siempre habló, y él lo acaba de mencionar, del plan estratégico. Pero a poco andar, usted tuvo que dedicarse, a dedicarle harto tiempo y neurona al tema del FES. Que a uno un poco cosas como esas lo sacan del objetivo. ¿Cuáles son los desafíos que vienen en ese sentido y finalmente cómo resultó esta situación en que finalmente no hubo FES, no hubo proyecto de ley, pero hay una demanda por resolver el tema del CAE?
No, sin duda que efectivamente el tema del FES cada vez nos quedó más claro de que financieramente no era factible desde el punto de vista fiscal. Ya, o sea, inicialmente nosotros partimos con analizar la situación puntual de la Universidad Católica, lo que significaba la gratuidad. Hoy día la Universidad Católica le significa, este año va a significar 20.000 millones de pesos que deja de percibir y tiene que de alguna manera subsidiarlo, ¿te fijas? Pero vimos eso primero, después vimos lo que significaba desde el punto de vista del estudiante, si efectivamente cuánto iba a pagar el estudiante, por eso nos parecía que era un crédito extraordinariamente caro. De hecho, en el caso de algunas carreras, llegamos a evaluar que era UF más 7 o 7.5%. Wow. Por lo tanto, si estábamos combatiendo, obviamente, un UF cae, más 2,
claro,
entonces, la verdad que no hacía ningún sentido. Y la dimensión que más nos costó a mí personalmente, porque obviamente no es mi área de experiencia, es la parte fiscal. Y esa parte la delegamos, ¿no es cierto?, en un equipo que trabajó en la Escuela de Gobierno, distintos economistas, y finalmente llegamos al convencimiento de que no era factible. Sin embargo, dado que la ley obviamente no avanzó, aún persiste el problema, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo hoy día es, precisamente, yo convoqué al mismo grupo de economistas que me apoyó en ese minuto para realmente tratar de llevar una propuesta adelante que haga sentido desde el punto de vista de financiamiento. Y en eso estamos. Todavía es muy temprano para decir por dónde puede ir, pero la verdad que estamos analizando eso con mucho cuidado.
Estamos con el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera. Plan estratégico, ¿por qué no? Porque ya pasó un año, me imagino que el plan estratégico se trabajó, se diseñó, se amoldó. Y
con
ya,
algunos desvíos, digamos.
Y, bueno, también, pero ya sin plan estratégico no se navega, menos un ingeniero. Entonces, ¿qué es, después de este año, qué es el plan estratégico que íbamos a ver de la Católica en 4 años, en 3 años más o 4 años más, con este plan estratégico en régimen?
A ver, el plan básicamente se puede describir en una línea que tiene que ver con apoyar la transformación de Chile. Ese es como el objetivo fundamental del plan. Y tiene 6 objetivos gruesos. El primero tiene mucho que ver con lo que es la Universidad Católica, con su identidad, lo que significa ser Universidad Católica en este minuto. El segundo objetivo tiene que ver con reencantar a la población estudiantil con el proceso formativo y lo que significa realmente hacer universidad. Dentro de esto hay muchos elementos, pero no tengo tiempo para detallarlos, pero son muy bonitos. Lo tercero tiene que ver con una universidad católica que se conecta en su investigación, en su descubrimiento y creación muy fuertemente con los desafíos de Chile. Algunos de ellos absolutamente increíblemente complejos, a los cuales hay que meterles cabeza desde lo que significa, ¿no es cierto?, la universidad, que es generar evidencia y investigación para poder responder esas preguntas. Lo cuarto, que es el tercer motor de una universidad, que es traducir todo lo que es la formación, el descubrimiento y la creación en valor a la sociedad. Transformarlo realmente en políticas públicas adecuadas, no solamente valor económico hacia el Estado o hacia la industria, pero realmente tratar de que la gente se movilice detrás de esa innovación que pueda generar la universidad. El quinto, justamente, como se decía acá, tiene que ver con reformular un poco la economía de la universidad. ¿Cómo una universidad se puede proyectar hacia adelante sabiendo que hoy día el 70% de los ingresos provienen por aranceles, ya claro, prácticamente en promedio en Chile? Entonces, es un sistema muy, muy frágil. Si tú fijas aranceles y lo fijas inadecuadamente, como se hizo, evidentemente eso genera a algunas universidades un perjuicio importante. Y el sexto objetivo, que es, yo diría, tal vez lo más novedoso en ese sentido, fue que apenas comenzamos el año pasado, creamos esta vicerrectoría de inteligencia digital. Y hoy día todo el tema de inteligencia artificial está permeando con muchísima fuerza en el proceso formativo y en todo lo que es la investigación, el descubrimiento y la creación en la universidad. O sea, tomamos el tema de inteligencia artificial como un tema muy, muy relevante de lo que va a ser la universidad del futuro.
Yo quiero volver al tema FES y financiamiento universitario, porque entre las cosas que generó también este proyecto, más allá de todo el tema CAE, que es un costo para el Estado, digamos, la cantidad de dinero que está gastando el fisco en educación superior es importante y implica menos recursos para otras áreas educativas que también son fundamentales. Entonces, ¿cómo lo ve usted, rector, en términos generales? Si tú, ahora que está la posibilidad de partir de nuevo arreglando este problema, que es un problema, ¿cómo ve usted que debería hacerse de forma de mayor justicia para la sociedad en su conjunto, no solamente para los intereses universitarios?
Aquí hay bastantes temas. Por supuesto, sí, hoy día significan 2.700 millones de dólares, por lo tanto no es un elemento menor, digamos. Exacto. Lo que significa el tema. Nosotros ya en esta primera parte que estamos trabajando con este grupo de economistas y todo, aparecen cosas que tienen que ser corregidas inmediatamente. O sea, nosotros cruzamos la información de la CACEN, ¿no es cierto?, con el tema de gratuidad, por ejemplo. Sí. Y te das cuenta que hay un 18, en la estimación nuestra, un 18,4% de personas que no deberían tener gratuidad hoy día, ¿ya?, y que están en gratuidad.
Entonces, ¿y que están falseando la información?
Bueno, hay que analizarlo, hay que entender por qué se produce eso.
Casi una quinta parte, o sea, no es
menor. Estamos hablando de un tema que no es menor. Ya me parece que es un tema muy, muy central. Se suma a eso, por supuesto, a personas que hoy día tienen CAE y que no lo pagan, ¿no es cierto?, que perfectamente, que ha estado muy en la prensa, no sé si ustedes lo han visto, que efectivamente tienen perfectamente los recursos.
Es que haya gente con gratuidad sin tener que tenerla, no es que la gente esté en contra de la gratuidad, es que se distorsiona el principio en el cual se diseñó la política pública, responsablemente, que un fisco tenga espaldas para pagar A, no A más B.
Y ojo que para la universidad podría ser neutro, salvo la pérdida de la opción del copago, pero para la universidad podría ser neutro.
Pero es que esto más que una universidad
pero el tema es la plata que se está malgastando. Porque la universidad, por último, diría, ok, ¿saben qué? Por último, disminuye el riesgo de morosidad, etcétera, etcétera, tengo una cierta certeza.
Pero que para la universidad podría ser neutro. Entiendo, rector, que no es para una universidad, esto es para un país.
Lógico.
Que se da el tiempo de discutir una política, la diseña respecto a sus capacidades reales y se distorsiona el uso de ella.
Absolutamente. Ese es un tema que ya se había observado, pero hoy día hay información adicional. Nosotros, de hecho, lo acabamos de hacer esto, y nos apareció ese número, nos preocupa. Pero este es un tema que tiene que ver, obviamente, el gobierno, y tiene que tratar de corregir. Después, lo otro, es obviamente, que es corregir la política, ¿no es cierto?, de cobro del CAE para personas que sí, efectivamente, lo pueden pagar. Nosotros hemos sido muy enfáticos en que aquellas personas que no puedan acceder a la educación superior, te fijas, por razones socioeconómicas, etcétera, nos parece fantástico que esas personas tengan gratuidad, ¿verdad?, pero que las tengan aquellas personas que realmente la necesitan. Otro tema que es muy relevante, que también apareció en este informe que nosotros entregamos al Congreso en su minuto, fue el hecho de la rentabilidad de las carreras en Chile, ya que no es un tema menor, ya porque hoy día en Chile, si tú lo comparas con cualquier país promedio de la OECD, hoy día ir a la universidad en Chile en muchas carreras significa realmente un salto significativo desde el punto de vista de ingresos futuros de la persona. Ya eso es bien notable. Entonces, estos son todos los ingredientes.
Pensé que ese retorno estaba bajando.
a ver, todavía sigue estando muy por encima de un país promedio de la OECD. Por lo tanto, son retornos que hay que analizar con cuidado. Esto, por supuesto, depende mucho también dinámicamente de las carreras y lo que es la empleabilidad en Chile, etcétera. Pero eso es lo que tiene que entrar en este diseño de la política. Ya no es lo mismo gratuidad para una carrera que gratuidad para otra carrera, donde realmente los ingresos pueden ser muy altos.
Rector, y la crítica de que las carreras en Chile duran demasiados años, porque ustedes requieren financiamiento.
No, sí, yo lo entiendo, entiendo la crítica. Y ojalá las carreras pudieran durar menos. De hecho, yo fui uno de los primeros que quise que... De hecho, en el caso cuando fui decano de ingeniería, redujimos, y los primeros 4 años de ingeniería hoy día son equivalentes a cualquier Bachelor of Science o licenciatura en el mundo. O sea, yo siempre he estado muy preocupado de que, dado obviamente la evolución del conocimiento, nos parece fundamental que las carreras sean mucho más dinámicas, sean ciclos más cortos, y que en ese sentido, conceptualmente, tenemos, ¿no es cierto?, un alineamiento. Sin embargo, hoy día, la preparación de la juventud que llega a la universidad muchas veces es muy precaria en muchos aspectos, y eso obviamente genera un costo sobre el sistema para poder hacer una cierta nivelación en los primeros años.
¿Pero lo están haciendo o es darwinismo real nomás?
No, se hace. Hay muchos programas que están en este tema.
¿Y tan mal están llegando los escolares a la universidad?
Yo creo que tenemos un problema muy serio en la educación escolar. Muy serio.
Los indicadores dicen que los niños no leen ese 0A,
¿sí? Piensa que hoy día, no sé, bueno, ahí tienen que hablar ahí con otras fundaciones, pero me toca participar en una de ellas, ¿no es cierto?, que se llama Por un Chile que Lee, ¿no es cierto?, y ves tú la capacidad de lectura de un niño en cuarto básico, y es algo realmente lamentable. O sea, imagínate cómo se va a desarrollar un niño, una niña, que en cuarto básico la mitad de ellos no sabe leer. O sea, y ni siquiera probablemente, si veamos cuánto entienden de lo que leen, hay temas muy, muy estructurales. Por eso yo fui muy enfático en decir que yo creo que estos 2.700 millones de dólares que van a la educación superior y todo me parece fantástico, me parece muy bueno. Sin embargo, hoy día yo creo que llegó el momento de preocuparse de la primera infancia, de los niños, ¿no es cierto?, en la educación escolar en los primeros años, que realmente eso que ocurra ahí sea absolutamente extraordinario. Ahí estamos hipotecando el futuro de nuestro país.
¿La Católica hace algo fuera del ámbito universitario, yendo a algo que no le es propio en la definición de una universidad, pero colegios? Es decir, usted irá a subsidiar, si se quiere, un sistema, porque la Católica, donde se ponga, o la Universidad de Chile, esta universidad prestigiosa, pueden tener mucho que aportar ahí, aunque no sea su expertise directo.
Claro, hemos sido muy cuidadosos de no intervenir en ese espacio, pero efectivamente, desde el punto de vista motivacional, dando charlas, ¿no es cierto?, yendo a escuelas, a colegios, a liceos, hace muchísimo. Pero acá, claro, aquí estamos hablando de probablemente que hay que hacer un poquito un rediseño, ¿no es cierto?, de esa parte escolar. Y a mí me preocupa fundamentalmente el lenguaje. Yo encuentro que eso es absolutamente central para el desarrollo del ser humano. Entonces, la verdad que hoy día tener deficiencias en eso en los primeros años de tu vida es realmente un impedimento gigante para desarrollarte. Y la matemática, que es otro lenguaje muy importante, también me preocupa enormemente. Pero antes me preocupa, obviamente, ¿no es cierto?, que sepan leer y que sepan entender lo que las personas leen.
Nos queda un minuto. Usted mencionó que estaban trabajando en una propuesta alternativa. ¿Esa existe? Me referimos al sistema de financiamiento de la educación superior. ¿Existe? ¿La van a presentar? ¿Cuál es la idea?
Sí, la vamos a presentar. La estamos trabajando. Todavía no tenemos... estamos analizando el problema en general. Obviamente no soy yo quien la está liderando, yo simplemente soy quien empuja y que ayuda a que esto...
¿Es la escuela de gobierno la que está?
Sí, la escuela de gobierno principalmente, pero hay economistas adicionales a la escuela de gobierno que están participando de esto. Y yo creo que va a ser una propuesta que haga tratar de conjugar todas estas dimensiones que ustedes comentan acá, ¿no es cierto? Hay un tema, ¿no es cierto?, de realmente el cobro adecuado, ¿no es cierto?, de quienes tienen que pagar, tiene que ser un sistema integral. Y espero que podamos entregar algo que le haga sentido como evidencia nueva, ¿no es cierto?, al Parlamento, al gobierno, para que se haga una política adecuada y este problema se resuelva.
En el primer año de gestión del rector Juan Carlos Leguera, un millón de gracias por haber estado esta mañana.
Gracias, rector, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, que esté muy bien.
Ya viene Información Privilegiada, nos juntamos mañana.
Buenos días.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off.